legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:01 de la mañana de hoy, jueves 13 de mayo del año 2021. Un saludo a todos los que ya nos están sintonizando en vivo, un saludo a los que nos están sintonizando grabado. Aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo. A través de todas mis plataformas de redes sociales, me puedes ver en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y me estás viendo en vivo o me puedes ver en vivo a través del canal 85 de Cable TV, también el canal 285 HD de Cable TV. Y si no me puedes ver en vivo, me puedes ver y escuchar grabado, porque esto se queda grabado en mi página de Facebook y se queda grabado en mi cuenta de en mi canal de YouTube. Además, aquellos que les gusta simplemente escuchar podcast, pueden escuchar la versión de audio de este programa en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet, iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify, en todas ellas. En el buscador escribes el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar a donde dentro de un rato, en algún momento durante el día, va a estar el podcast de hoy, y también están grabados todos los podcasts de días anteriores, igual que en el canal de YouTube puedes encontrar todos los podcasts de días anteriores. Varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy, mucha expectativa. Se supone que en algún momento durante la mañana el exgobernador Ricardo Rosselló, lo que todo el mundo cree que va a suceder, que el exgobernador Ricardo Rosselló anuncie que está disponible para aceptar uno de los puestos a estos cabilderos de la estadidad que se van a escoger el próximo domingo, si es electo por nominación directa por writing. Eso se supone que suceda en la mañana de hoy. Vamos a traer el análisis de lo que hay hasta ahora, y si hay algún desarrollo, pues trataremos de traer los últimos desarrollos sobre ese tema. Y tengo un invitado muy especial hoy a las 8:30 de la mañana. Voy a conversar con el profesor José Caraballo Cueto, profesor de Economía, con quien voy a estar hablando sobre diversos temas un poco a mayor profundidad, en términos, por ejemplo, el efecto que tiene la pérdida de la población ya certificada por el negociado del censo de la población en Puerto Rico. ¿Qué efecto tiene eso sobre nuestra economía? ¿Qué efecto tiene sobre los planes fiscales que preparó la Junta de Control Fiscal y que nos están imponiendo? El debate si se debe subir o no se debe subir el salario mínimo aquí en Puerto Rico, el debate sobre los incentivos contributivos que damos a diferentes sectores de la economía. Todo eso a las 8:30 de la mañana con el economista José Caraballo Cueto. Y les recuerdo a los amigos que, ya que vamos a tener que hablar de estatus, porque este domingo es el embeleco este de la estadidad, les recuerdo a los amigos que el Frente Puertorriqueñista, que es una organización político no partidista que se estableció hace apenas una semana con un evento en el Colegio de Abogados y con el apoyo de más de 100 distinguidos puertorriqueños y puertorriqueñas, el Frente Puertorriqueñista en este momento se ha abierto a que se integren ciudadanos de todas las tendencias ideológicas en Puerto Rico. Es una organización para defender nuestra identidad, para oponernos a la estadidad, para respaldar un verdadero proyecto de autodeterminación como el de la Asamblea de Estatus, presentado por Nidia Velázquez, Alexandre Ocasio-Cortez, el senador Bob Menéndez allá en el Congreso. Si te quieres unir al Frente Puertorriqueñista, si estás de acuerdo con estos postulados que están en esa página, vas a www.elfrentepr.com y ahí te inscribes, te registras, y de esa forma pues puedes ser parte de los esfuerzos del Frente Puertorriqueñista. Bueno, rápido, ya son las 8:05 de la mañana. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. En aumento, el revuelo dentro del Partido Nuevo Progresista por la candidatura de Ricardo Rosselló. Yo no sé si es que esto los ha cogido por sorpresa. La realidad es que me es difícil entender qué es lo que está sucediendo a lo interno del Partido Nuevo Progresista. Supuestamente, en cualquier momento en la mañana de hoy, Ricardo Rosselló, a través de una estación de radio, va a dar una entrevista y todo el mundo espera que anuncie oficialmente que si gana la mayoría de los votos en la nominación directa este próximo domingo, él aceptaría ser uno de los, como se conoce, uno de los cabilderos de la estadidad. Esto, señoras y señores, tiene en crisis interna al Partido Nuevo Progresista. Primero que nada, Pedro Pierluisi ayer se cogió un avión y se fue para Washington, D.C. Votó adelantado porque dice que no puede estar aquí el domingo. Miren, señoras y señores, en la capital federal, primero que nada, la inmensa mayoría de las reuniones en Washington todavía se están haciendo virtuales, pero sí hay reuniones en persona y puede ser que él tenga alguna necesidad de estar hoy jueves y mañana viernes en la capital federal. Pero sábado y domingo no hay ninguna justificación. Y si este evento era tan importante para Pedro Pierluisi que hasta lo peleó en los tribunales, pues lo lógico es que estuviera aquí el domingo y que celebrara el resultado y que lo interpretara y que atendiera a la prensa. No, mire, Pedro Pierluisi se fue. Y no va a estar el domingo aquí. Ese es un mensaje para los estadistas. Pedro Pierluisi no va a estar el domingo. Porque la candidatura Write-In, de nominación directa, de Ricardo Rosselló, les ha descuadrado el escenario que tenían montado. En las últimas horas son múltiples las reacciones de líderes del Partido Nuevo Progresista oponiéndose a esta candidatura, mientras aparentemente la base dura, el hardcore del partido, está detrás de la candidatura. El representante Georgie Navarro tiene por ahí ya ahí corriendo un video por las redes sociales pidiendo abiertamente el voto para Ricardo Rosselló. Es un video prácticamente de campaña, pero comienzan a salir voces diciendo que esto hay que pararlo de alguna forma. Esto fue en las redes sociales. Ayer a Saide Cucuza Hernández puso esta nota. Ustedes saben que ya Jennifer González se había expresado con un lenguaje cuidadoso, pero fundamentalmente en contra de esta nominación. Y Cucuza Hernández es una de las consultoras, asesoras más cercanas de Jennifer González, y Cucuza puso este tuit ayer. Algunos estadistas no aprenden de la historia. Lo importante en la elección del domingo es la estadidad. No es una oportunidad para limpiar imagen a cuenta de la estadidad. Ni tampoco es para obstaculizar el trabajo de la comisionada. O sea, número uno, está atacando la campaña de Write-In de Ricardo Rosselló, porque la campaña es que básicamente este es su comeback. Esta es su forma de regresar. Y esa última oración, ni tampoco es para obstaculizar el trabajo de la comisionada. Lo dije ayer, no olviden que Jennifer González, actuando correctamente en el verano del 2019, fue el primer líder político de Puerto Rico del PNP que pidió la renuncia de Ricardo Rosselló. Y eso los rosellistas no se lo perdonan. Y que Ricardo Rosselló salga electo en esa votación del próximo domingo y el propio gobierno del PNP le va a tener que dar legitimidad, porque ellos han dicho que estos son, le van a pagar con fondos públicos, todo eso, obviamente le crea un serio problema a Jennifer González en la capital federal. En la mañana de hoy, en WKQ Radio, se entrevistó a Tomás Rivera Chat y dijo que este domingo no puedo votar por alguien que no ha dicho que le interese. Y obviamente, abiertamente ha dicho en esa entrevista en WKQ que no se debe votar por Ricardo Rosselló. Y aquí vemos otras expresiones en el día de hoy de Johnny Méndez, expresidente de la Cámara, líder de los PNP en la Cámara de Representantes. Si el doctor Ricardo Rosselló quiere hacer un comeback a la política puertorriqueña, tiene que decirlo y enfrentar las repercusiones a favor y en contra que tendrá, dice Johnny Méndez en Normando en la mañana, a la espera de la entrevista de las 8 de la mañana en el día de hoy. Así que, señores, esto se le ha complicado al PNP. Lo que mal comienza, mal termina. No solamente eso. Señores, prepárense para lo que vivimos en las elecciones pasadas. No se va a saber el resultado el próximo domingo, aunque vote poquita gente. Y va a votar poquita gente. Hay que estar pendiente a los vaciados de lista. Y yo espero que la prensa esté alerta y se dé la ronda por los colegios de votación para que se vea si en un colegio aparecieron 20, 25, 50 personas. No vaya a ser que por la tarde nos digan que votaron 500 personas. Pero la Comisión Estatal de Elecciones no está preparada. En terreno difícil la CE por el voto por nominación directa. Las controversias por este tipo de votación pueden comenzar desde los colegios, agudizarse en el escrutinio general y llegar hasta los tribunales tras la elección de 6 cabilderos por la estadidad. Y en esa entrevista, en esa nota de Gloria Ruiz Quilan, se dice que esa noche, o sea, el domingo, no vamos a saber cuántos votos recibió Ricardo Rosselló y los demás que están, hay varios corriendo writing. Porque lo único que va a aparecer es cuántas personas votaron por nominación directa. Lo vivimos en el caso de Guánica. En las pasadas elecciones, pensamos que la Comisión Estatal de Elecciones había aprendido, pero lamentablemente, aparentemente, no ha aprendido. Y esto, por un lado, se le complica políticamente a Pedro Pierluisi, a Jennifer González y al PNP la candidatura de nominación directa de Ricardo Rosselló. Y, por otro lado, se le complica a la Comisión Estatal de Elecciones, que pues todos sabemos que es una entidad que ha quedado muy desprestigiada luego del pasado ciclo electoral. De seguro mañana tendremos que hablar sobre este tema y no hay duda de que el lunes tendremos que hablar sobre este tema y lo que significaría, si es que ocurre, una elección de Ricardo Rosselló como uno de los cabilderos en este embeleco del próximo domingo. El PNP debió haber cancelado esto. Pedro Pierluisi debió haber cancelado esto. No hay ninguna justificación. En Washington nadie sabe ni que esto va a pasar. Ahora, después que pase, especialmente si es electo Ricardo Rosselló, lo van a saber. Yo creo que en este momento el daño que le está haciendo el Partido Nuevo Progresista a su propio ideal de la estadidad es incalculable. Vamos a otros temas. Vuelvo y repito, si hay algún desarrollo mientras el programa, el podcast, sobre la candidatura de Ricardo Rosselló, pues haré un comentario. Si tengo que de alguna forma interrumpir la transmisión, así lo haré, aunque recuerdo que a las 8:30 voy a estar conversando con el profesor economista José Caraballo Cueto sobre temas de desarrollo económico para Puerto Rico. Bueno, señoras y señores, la medida para la prohibición de las terapias de conversión está viva. Ustedes recordarán lo que sucedió la semana pasada. Ha habido unos desarrollos durante los últimos días y las últimas horas que me parece que son importantísimos comentarlo con ustedes. La medida está técnicamente viva. Yo se los había comentado la semana pasada, el viernes pasado. Sin embargo, el proceso que se está llevando aparentemente es un poco diferente a lo que yo creía que se debía haber hecho, que era rendir un nuevo informe y volver a coger los votos de los miembros de la comisión. Aparentemente, no estoy seguro si esa es la interpretación correcta, pero aparentemente ya pasó el tiempo para que la comisión pueda hacer un nuevo informe. Y ahora de lo que se está hablando es de llevar el proyecto directamente al floor de la Cámara del Senado. Como ven esta nota del periódico El Vocero, convida la medida sobre terapias de conversión. Justicia somete ponencia en apoyo al proyecto y con enmiendas mínimas. Y la primera nota el primer párrafo de esta nota de Ayesa Díaz Roldón: a pesar de que el proyecto que prohíbe la práctica de las terapias de conversión en menores se encuentra en una especie de limbo en el Senado, el Departamento de Justicia sometió una ponencia a la Comisión de Iniciativas Comunitarias y Salud Mental a favor de la pieza legislativa. Además, en otro desarrollo para mí importantísimo, el senador Javier Aponte Dalmau, que es coautor de la medida y que tiene como ser portavoz del Partido Popular en el Senado, es miembro ex oficio de todas las comisiones y no había votado aquel día, expresó claramente que votaría a favor y explicó que en aquella ocasión no pudo votar porque estaba recién operado de una rodilla y como cuestión de hecho estaba excusado para todos los fines legales de los trabajos del Senado de Puerto Rico. Pero ya por lo menos ya sabemos de un senador que en aquella ocasión se abstuvo y que ahora diría que votaría a favor. Y como ya comenté, también el Departamento de Justicia, que no se había expresado, se expresó finalmente a favor de la medida. Señoras y señores, da la casualidad que en esta semana, en Gran Bretaña, Inglaterra, en Gran Bretaña, que tiene un gobierno conservador de Boris Johnson, se anunció que ellos van a legislar para prohibir las terapias de conversión en todo Gran Bretaña. Así que creo que aquellos que no se habían expresado, llegó el momento que se expresen aquí en Puerto Rico. Aquellos que votaron en contra o estaban inclinados a votar en contra, yo creo que lo deben pensar. Y yo creo que este proyecto debe llevarse a votación del Pleno del Senado lo más pronto posible. No he escuchado ninguna objeción que de verdad a mí me convenzan de que son meritorias. Como he dicho anteriormente, este proyecto no le prohíbe nada a las iglesias. Las iglesias podrán predicar lo que tienen que predicar. Este proyecto no le prohíbe nada en términos de la crianza de los hijos. Los padres podrán decirle lo que crean a sus hijos. Yo creo que es una cosa horrible que un ministro, un sacerdote, pretendiendo hablar a nombre de Dios desde el púlpito, diga que aquellos que son homosexuales o lesbianas se van a quemar en el infierno. Yo creo que eso es algo horrible, pero esto no lo prohíbe. No lo prohíbe. Yo creo que es horrible que un padre rechace a su hijo porque su hijo sea homosexual, su hija sea lesbiana. Yo creo que eso es horrible, pero este proyecto no prohíbe eso. Este proyecto lo que prohíbe es tratar de utilizar la ciencia a través de profesionales de la salud para decirle a un joven, a un niño que tiene tendencia o ya está convencido que es homosexual, que es lesbiana, tratar de decirle que eso es una enfermedad y que eso se puede curar y que llevándolo a un psiquiatra, a un psicólogo, a un profesional de la salud, pues lo van a curar. Eso es tortura. Eso es tortura. Eso es lo que se está prohibiendo alrededor del mundo. Eso es lo que Gran Bretaña acaba de anunciar que se propone prohibir. Y eso es lo que este proyecto pretende prohibir. Y no hay ninguna razón para que Puerto Rico se quede en el pasado y no se mueva en este importante tema hacia adelante y hacia el futuro. Ojalá. Y estos cambios que hemos visto en las últimas horas indiquen que va a haber los votos para aprobar la prohibición a las terapias de conversión. Bueno, señoras y señores, ayer llevamos varios días hablando del contrato de Luma. No sé si me dé tiempo a hablar con José Caraballo Cueto sobre este tema. Pero ayer llevo 2 días haciendo un análisis, ya no de las interioridades del contrato. Como les he dicho, yo no me acerco a este tema de una forma dogmática. De una forma dogmática en términos de si la autoridad debe estar en manos públicas, en manos privadas. Yo creo que la Autoridad de Energía Eléctrica le ha fallado al pueblo de Puerto Rico. Es un gobierno separado, lo puedo decir yo como exgobernador, y que no podemos dejar a la autoridad como está. Ahora, el contrato de Luma a mí no me convence. Y estos 750 millones de dólares, que nadie sabía, pero que el contrato exige que el gobierno de Puerto Rico ponga para que Luma entre. El gobierno de Puerto Rico, no la propia autoridad, no sale de los ahorros de la autoridad. Sale de lo que usted y yo pagamos en contribuciones. Esos 750 millones de dólares que la Junta de Control Fiscal está defendiendo a ultranza, me parece que es la evidencia más clara de que el contrato no es bueno. Porque si Luma nos va a traer grandes economías y grandes eficiencias, pues no hay que meterle chavos del bolsillo de los puertorriqueños. Es más, la teoría era que eventualmente nos podría hasta bajar las tarifas. Esa supuestamente era la teoría. Y ayer expliqué cómo esto es una contradicción a las posturas de la Junta de Control Fiscal, que se ha opuesto a prácticamente todos los subsidios y ha llamado como un despilfarro de fondos públicos la ayuda que el gobierno central le daba a la Universidad de Puerto Rico y la ha recortado. Le ha llamado un despilfarro de fondos públicos la ayuda que el gobierno central le daba a los municipios y ahora mismo los alcaldes se están quejando porque viene un recorte adicional impuesto por la Junta. Esos subsidios son malos. Ah, pero si se trata de un subsidio a una entidad privada, como es Luma, pues esos son buenos. Ayer, la Cámara de Representantes de Puerto Rico se creció, porque yo creo que esa es la palabra que tenemos que utilizar. Y, señoras y señores, el proyecto de ley para que se le asignaran esos 750 millones de dólares del dinero de ustedes para garantizar el pago a Luma fue derrotado ayer en la Cámara de Representantes de forma unánime. Le votaron en contra los legisladores del Partido Popular, de Victoria Ciudadana, del PIB, de Proyecto Dignidad y del PNP. Nadie salió a defender esos 750 millones de dólares. Y para que ustedes entiendan, esos 750 millones de dólares son parte del contrato y del acuerdo. Por ende, si nadie en la legislatura, nadie de los legisladores del PNP se atrevió a defender esos 750 millones, pues aunque no lo digan públicamente, están en contra del contrato. El gobernador Pierluisi, además de que se fue para Washington en este momento, no ha dicho nada esta semana sobre este contrato. Ah, tampoco se ha opuesto y se ha negado a enmendarlo y vetó el proyecto de ley que pretendía dar más tiempo. Pero yo no he escuchado a nadie, nadie ha escuchado a Pedro Pierluisi diciendo, sí, yo quiero que se le den 750 millones de dólares del dinero del pueblo de Puerto Rico a Luma. Esta es la historia del periódico El Vocero. Derrotados los 750 millones para pagar a Luma, Cámara de Representantes vota en contra de la partida presupuestaria. Historia similar en el periódico Metro, que hoy tiene su edición impresa. Cámara frena dinero de reserva para contratos de Luma en energía eléctrica. Igual es la historia del periódico El Nuevo Día, que tiene la protesta que llevaron los empleados de la autoridad ayer frente al Capitolio y a la Fortaleza. Y tiene la otra historia. Cámara colgó anoche asignación de 750 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aquí está la votación en un tuit del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, quien tengo que felicitar por su liderato en este tema. Igual que Luis Raúl Torres, el representante del Precinto 2, que preside la comisión, que ha estado llevando a cabo unas pistas muy serias sobre todo este contrato. Derrotada 43-0, dice el tuit de Tatito, con los votos de todas las delegaciones en la Cámara, la RCC 139, la cual asignaba 750 millones de dólares del Fondo General a Luma. Un rechazo claro y contundente en la utilización de dineros de los más necesitados para financiar el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. ¿Dónde nos deja esto, señoras y señores? Bueno, pues en otro choque constitucional, pero más que constitucional, en otro choque democrático. Ayer, todos los miembros de la Junta de Control Fiscal, los 7, firmaron una columna en el periódico El Nuevo Día como defensores de este contrato. En este momento, los defensores de Luma en la Junta de Control Fiscal y el gobernador Pierluisi es simple y sencillamente el cómplice, porque no se atrevió, en esta última semana, antes lo estuve defendiendo, pero cuando se habló ahora de, señores, vuelvo y repito, lo dije ayer, estos son 750 millones de dólares de contribuciones que ustedes pagan, no de la factura. O sea, usted paga la factura. Y además, usted paga contribución sobre ingresos, IBU, cuando saca el malvete, cuando renueva la licencia. Esos dineros se supone que se usen no para las corporaciones públicas, se supone que se usen para las condiciones de las escuelas, para el sueldo de los maestros, para las enfermeras, para la policía, para comprar patrullas, para hacer otras academias de la policía. De ahí, de esos dineros que son para eso, es que la Junta y el contrato que negoció el gobierno del PNP va a sacar 750 millones de dólares. Qué casualidad, cuando usted suma lo que la Junta le quitó, la Junta y el gobierno le quitaron a la UPR durante los pasados años y lo que le quitaron a los municipios durante los pasados años, si usted suma esas cantidades de dinero, más o menos le da 750 millones de dólares. Más o menos le da 750 millones de dólares. Y yo quisiera que alguien me explique. ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico, por qué nosotros los contribuyentes puertorriqueños tenemos que subsidiar un contrato para una empresa privada? Nadie me ha podido decir al día de hoy qué dinero va a invertir Luma para hacer a la Autoridad de Energía Eléctrica más eficiente. Nadie. ¿Por qué? Porque no los obliga a invertir nada. Luma no tiene que invertir ni un centavo de su bolsillo, que es como debe funcionar cualquier empresa. Y si tiene que coger un préstamo, que lo coja Luma y asuma el riesgo Luma. Si esos 750 millones se van por la borda, Luma no pierde nada. Lo perdimos ustedes y yo. De verdad, a mí me parece inaudito. Escandaloso estos 750 millones, que repito, para mí es la evidencia más clara de que este es un mal contrato para Puerto Rico. Y estamos a 13 de mayo. Luma se supone que asuma el control de la autoridad ya en 2 semanas, el 1 de junio. Y a esta fecha tampoco sabemos cuántos empleados tiene Luma para operar. Sí sabemos que muchos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica ya los han transferido a otras entidades de gobierno en una cosa que aparentemente no tiene ni pie ni cabeza. Muchos empleados han renunciado. Conozco empleados que ya están buscando alternativas de trabajo fuera de Puerto Rico. Así que además de que es un mal contrato, tenemos la gran incertidumbre. Si en plena época de huracanes, Luma va a tener los empleados que se necesitan para correr y administrar el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico. Y ni hablar, porque nadie menciona por dónde andan los planes de reestructuración y de reconstrucción del sistema eléctrico con los billones de dólares federales que fueron aprobados luego del paso de María. Demasiadas interrogantes en lo que puede ser o es probablemente el contrato más importante que va a firmar el gobierno de Puerto Rico. Bueno, ya lo firmó, que va a poner en vigor el gobierno de Puerto Rico. Y les recuerdo algo. Este contrato se negoció y se firmó sin que el pueblo conociera nada sobre él. No es como otros contratos de privatización, buenos o malos, que se han hecho públicos los acuerdos entre el gobierno y la empresa privada y hay un periodo para que todos comentemos, los ciudadanos comenten, la prensa comente y después se firma. En este caso todo fue secreto y el día que nos enteramos ya estaba firmado. Ni Pedro Pierluisi, que tanto lo defiende ahora, que en aquel momento era meramente un candidato, a menos que fuera parte secreta de las negociaciones, conocía lo que decía ese contrato. Ahora, ¿qué va a hacer la Junta? Tiene la expresión unánime de la Cámara de Representantes. En cualquier sistema democrático, eso sería suficiente para decir se acabó el evento. Pero la Junta se va a imponer y va a ser otra muestra más. No solamente de que el ente es antidemocrático, que eso lo es por definición. Tú puedes ser un ente antidemocrático, pero decir voluntariamente voy a respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico a través de su asamblea legislativa. No, es que es un ente antidemocrático y actúan de forma antidemocrática. Y eso es verdaderamente peligroso. Bueno, antes de irme a la pausa y conversar, indirectamente tiene que ver con este tema de Luma, conversar con el profesor economista José Caraballo Cueto, que ya lo veo por ahí, un breve comentario sobre algo que pasó ayer en la capital federal. Señoras y señores, Donald Trump mantiene el control total del Partido Republicano. Ayer hubo una votación, hay una nota en el periódico El Nuevo Día, que la discute, pero ayer hubo una votación que aquí pues no discutimos mucho, porque de verdad nosotros los temas de allá de Estados Unidos como que muchas veces lo vemos como algo distante. Ayer expulsaron del liderato de la Cámara de Representantes, del liderato de los republicanos, a la congresista Liz Cheney. Liz Cheney era la tercera en mando entre los republicanos. Es la hija del que fue vicepresidente Cheney. Claramente republicano, conservador. El vicepresidente de Bush, un vicepresidente que fue superpoderoso. Y ella fue expulsada del liderato con el voto de Jennifer González para que la expulsaran. Simple y sencillamente porque ella ha dicho que es una mentira lo que dice Donald Trump, de que le robaron las elecciones. Y porque ella dice que ella es republicana, a ella le hubiera gustado que ganaran, pero que hay que reconocer que perdieron. Y por mantener esa postura firme la expulsaron con el voto de Jennifer González, porque se lo dice alguien que fue comisionado residente. Aunque los comisionados residentes no tenemos derecho a votar en el floor, en el hemiciclo, en las decisiones de los caucus, y esta es una decisión del caucus republicano, Jennifer González podía votar, y aunque el voto fue secreto, ella dijo que iba a votar a favor de que la expulsaran, y ayer la expulsaron en la mejor evidencia, señoras y señores, de que Donald Trump mantiene el control total de ese partido y de que Jennifer González, aunque dice que ya no respalda a Donald Trump, no se atreve a hacerle frente. ¿Y por qué esto es importante? Y con esto me voy a la pausa. Porque aunque a ustedes les cueste trabajo creerlo, ¿saben qué? Hay una gran posibilidad de que en las elecciones del 2022 de medio término en Estados Unidos, los republicanos de Trump vuelvan a ganar el control de la Cámara de Representantes. Y sería el Partido Republicano de Donald Trump, con lo que eso significa para Estados Unidos, para la humanidad y para Puerto Rico. Son exactamente las 8:31. Me voy a una breve pausa y cuando regresemos hablamos de temas económicos importantes para el país con el profesor José Caraballo Cueto. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:33 de la mañana para los que nos estén viendo en vivo a través del canal 85 de Cable TV y el canal 285, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y como les anticipé, ya tengo por aquí al economista, el profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, José Caraballo Cueto. Muy buenos días, profesor, saludos.
Buenos días a ti y a toda la audiencia.
Te hago la advertencia que ya por ahí está hablando el señor Rosselló. Si dice algo que pues, tengamos que interrumpir brevemente, lo vamos, como estamos en vivo, lo vamos a para que los que nos están siguiendo pues también estén atentos de eso. Pero lo que vaya a decir Rosselló, si es, tiene que ver con el domingo, pues se van a enterar por aquí. José, te había pedido que participaras en el podcast esta semana cuando vi unas expresiones tuyas comentando el tema de la población en Puerto Rico, los números que sacó el censo ya de manera más oficial, tú sabes mejor que yo cómo ellos van haciendo unos estimados, pero es cuando se cuenta la gente de verdad cada 10 años, que entonces se tiene un número más preciso, y ese número lo utilizan ustedes los economistas y diferentes profesionales para hacer proyecciones de todo tipo. Anticipo que mañana voy a tener una invitada especial para hablar de este tema demográfico, pero desde la perspectiva de las demandas de servicios y atención que tiene la población de mayor edad, que está creciendo a pasos agigantados en Puerto Rico. Así que vamos a tener una continuidad de este tema en cuanto a lo del censo. ¿Qué nos dice, desde tu perspectiva como economista, esos resultados, esa baja en la población en Puerto Rico en términos de los retos económicos que esto representa para Puerto Rico? Y atado a eso, que es lo que me motivó a que te llamara, tu planteamiento de que la Junta de Control Fiscal se debería obligarse ella misma a revisar su plan fiscal, porque lo hizo basado en unos números de población diferentes a los que tenemos ahora.
Mira, la Junta de Control Fiscal ha tenido que hacer múltiples planes fiscales en estos 4 años que lleva operando en Puerto Rico, casi 5. Y hace poco, el último plan fiscal lo certificaron hace como un mes, y ese plan fiscal partía de la premisa de que la población que hubo en el año 2020 fue 3.03 millones de habitantes. Y pues una población más pequeña generalmente implica que pues, se necesitan menos servicios esenciales, menos escuelas, una UPR más pequeña, menos servicios de los municipios, etcétera. Lo que revela el censo poblacional es que hubo más población, en particular 253 mil más habitantes, que lo que pronosticó McKinsey, que es la firma que hace el plan fiscal, y 253 mil habitantes mayor que la población de Comerío, Luquillo, Guayanilla, Junta, Arroyo, Patilla, Ciales, Hormiguero, Guánica y otros municipios juntos. Estamos hablando de una diferencia de 7.7%, no es una diferencia trivial, y en ese sentido mi recomendación es que ese plan fiscal que acaban de certificar, que lo vuelvan a hacer porque está mal, y eso es la base que se utiliza no solamente para negociar la deuda e hipotecarnos por 20, 30 años, sino también para el presupuesto del país, que es parte de la discusión que se está teniendo en estos días.
¿Qué retos le representa a Puerto Rico esa pérdida de población que hemos tenido en estos pasados 10 años? Y no solamente la pérdida de la población, sino un poco cómo se queda distribuida la población en términos de una población de cada vez de proporcionalmente más de personas de mayor edad versus una pérdida de población en edad productiva. Como economista, ¿qué significa eso para nosotros como país?
Al igual que casi todas las situaciones, esto tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Si usted trabaja o es parte de estas empresas que dan servicios de salud o que atienda a la población adulta mayor, pues tiene mayor clientela gracias a este cambio demográfico, tiene un mercado más grande. Ahora, si su industria es la niñez, pues tiene una clientela más baja, porque muchas de las personas que están migrando, migran en edad reproductiva, tienen sus hijos en Estados Unidos, y por eso es que ahora, por primera vez en nuestra historia, hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico, y eso es uno de los fenómenos más importantes de esta gran depresión que estamos viviendo. Si es un comercio multinacional, pues no le conviene que haya un mercado decadente, que es el caso cuando se reduce la población. Sin embargo, los comercios locales les conviene esa partida de esos comercios del exterior, porque entonces sustituyen y pueden entrar, y lo hemos visto con algunos supermercados multinacionales que han cerrado y han venido supermercados locales a abrirlo, tiendas como Kmart que cerraron, pues ahora esos espacios los están cubriendo muchos comercios locales, así que ha traído para la economía sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, dependiendo de dónde uno se posicione o de dónde uno opera en la economía, pues puede observar aspectos positivos y negativos.
Uno de los grandes temas que pues discuten los funcionarios públicos y ustedes los economistas también se debaten No hay duda de que la inyección de fondos federales que ha empezado a llegar y que se espera que llegue, hay diferentes estimados de cuántos años va a tener, pero estamos hablando de la combinación de los fondos federales por María, que todavía la gran parte no han llegado y no se han sentido en la economía de Puerto Rico. Algo que queda, que, aunque eso no fue tan grande, pero todavía de ayudas para los terremotos del sur de Puerto Rico, y ahora la inyección grande de fondos federales por los estímulos económicos que el Congreso ha aprobado, primero bajo Trump, pero ahora el estímulo más grande bajo Biden. Y eso, pues, Puerto Rico se está aparentemente ha sido tratado en igualdad de condiciones de las otras jurisdicciones y sí implica una inyección de fondos sustanciales, pero como se dice por ahí en el norte, es un one shot deal, es un dinero que va a entrar y que no se va a repetir. ¿Qué oportunidades nos da eso? Pero también qué riesgo nos podría dar de pensar que eso que va a llegar de cantazo, ese cheque que le ha llegado a alguna gente, esas ayudas que van a seguir llegando, pues podemos construir una base económica como si eso fuera algo que va a estar llegando todos los años. ¿Cómo deberíamos atender y ver esa inyección que yo creo que no tiene precedente en términos de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos? Inclusive yo creo que si fuéramos para atrás a la época de Roosevelt y el New Deal, no sé si pudiéramos comparar aquella inyección de fondos en la PRERA y la PRA famosa que todos estudiamos y ustedes los economistas estudian con mayor profundidad, pero me parece que esta es la inyección más significativa de fondos federales. ¿Qué efecto debe tener eso sobre nuestra economía y cómo lo podemos usar inteligentemente para de alguna forma fortalecer nuestra economía, no solamente a corto plazo, que lo puede tener, pero a mediano y largo plazo?
Sí, esto es estímulo fiscal que es una estrategia que utilizan muchos países, sobre todo países que tienen esa capacidad financiera para estimular la economía en el corto plazo. Y esto pues viene de John Maynard Keynes, que proponía que ante una baja cíclica en la economía, como lo que causó la pandemia en Estados Unidos, que la economía de Estados Unidos estaba creciendo, llegó la pandemia, causó un colapso económico, pues el gobierno gasta más en la economía para levantar y contrarrestar esa caída temporera coyuntural. En el caso de Puerto Rico, lo interesante es que esta llegada de fondos de la pandemia y de la reconstrucción post-María, pues no implica un aumento en impuestos, porque no es que se va a pagar eso con impuestos, porque eso viene de forma exógena a la economía de Puerto Rico, y estoy de acuerdo contigo de que es una inyección sin precedente. De hecho, si uno suma las cantidades de fondos federales de la pandemia y de la reconstrucción de María y de los terremotos, estamos hablando de que excede el total del tamaño de nuestra economía. O sea, es mayor que el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico. Así que es una inyección sin precedente. Ahora, esto pues nos sirve para ganar tiempo en lo que establecemos un nuevo modelo económico. Porque a nivel teórico en economía, y también se ha hallado a nivel empírico en muchos lugares, economías que son muy abiertas, que importan mucho del exterior, pues eso es como una cisterna perforada, ¿no? Que usted le está echando agua por arriba, pero por debajo se está escapando el agua. Y ese es uno de los problemas estructurales que tenemos en esta economía, que es una economía muy abierta, compra mucho del exterior y exporta muy poco y produce muy poco a nivel local. Y por eso es que, a pesar de una inyección significativa que hubo de fondos federales en el año fiscal 2019, la economía solamente creció 1.8%. Ese crecimiento, un crecimiento menor a 2%, en términos generales se considera un crecimiento moderado. De hecho, la Junta de Control Fiscal en esos planes fiscales post-Marías estaba pronosticando 6-7%, que recuerdo haber dialogado contigo con eso anteriormente, proyecciones sumamente escandalosa, y fíjense lo que realmente ocurrió, 1.8% fue ese crecimiento en el año fiscal 2019, y eso pues lo vamos a ver en los próximos años, un crecimiento moderado de la economía, que puede dar la sensación o puede dar esa ilusión de bienestar, y ahí es que está el peligro de esto, porque tanto la ciudadanía como el gobierno puede decir, bueno, la economía está creciendo, no hay que hacer más nada. Realmente sí hay que hacer mucho para sustituir importaciones, para exportar más, que debe de ser ese modelo nuevo de Puerto Rico de cara al futuro.
Hiciste ahí una expresión de ustedes los economistas, y los que no somos economistas conocemos un poco el concepto de que las medidas que está tomando Estados Unidos son keynesianas, en el sentido de el gobierno inyectar dinero a la economía. Y ahora te hago una pregunta, quizás ahora sí bien directa al profesor. ¿No estamos viviendo una contradicción entre las políticas keynesianas del gobierno de Biden y los demócratas en el Congreso y las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico?
Definitivamente, la Junta incluso ha dicho que gracias a que están llegando esos fondos federales, le da más espacio a la Junta para establecer medidas de austeridad, porque aceptan que la austeridad tiene un efecto negativo sobre la economía, pero como tiene esta inyección de fondos federales, pues en ese sentido tratan de neutralizar el efecto de la austeridad. Así que esa llegada de fondos federales, irónicamente, le está dando más justificación para implantar una austeridad draconiana, y de hecho
pero esa no era esa no es la teoría del gobierno federal. O sea, la teoría del gobierno federal no es que, para usar otro ejemplo, pues que la ciudad de Nueva York se va a mantener gastando la misma cantidad en fondos públicos y yo le voy a dar más dinero federal para que ellos gasten menos de su propio chavo y se sigan no, la teoría es queremos más dinero público en la calle. Si para seguir usando el ejemplo, si la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York reduce su inversión de sus propios fondos y simplemente la sustituye por fondos federales, pues entonces no se da la teoría keynesiana de claro. Lo que debería suceder. Y además con el agravante, que es lo que mencionamos ahorita, que estos fondos federales son una medida de un solo, o sea, de una sola inyección, no son recurrentes, y sin embargo los recortes que la Junta le está haciendo a la universidad, a los municipios, a las pensiones, eso sí son recortes recurrentes.
Definitivamente, y lo interesante es que el plan fiscal pre-María establecía que a los bonistas solamente se le podían pagar cerca de 800 millones anuales, que eso era el dinero que estaba disponible, y luego del huracán María, pues eso se aumentó casi hasta un 50% más. Y uno dice, bueno, ¿dónde sale esta diferencia? Pues es que ese impacto de este flujo de fondos federales, en vez de utilizarse para reducir la austeridad que ellos habían establecido en ese plan pre-María, dijeron, vamos a continuar con el mismo nivel de austeridad y vamos al efecto positivo que va a tener esto sobre los recaudos, vamos a utilizar esos nuevos recaudos para pagarle más a los bonistas. ¿Y cuáles son esos nuevos recaudos? Bueno, supongamos que yo perdí la marquesina con el huracán María, contraté a unas personas para que las reparen. Cuando compran cemento tienen que pagar IBU, y ese IBU nuevo, que el gobierno no contaba con ese recaudo de ese cemento que yo iba a comprar, porque eso fue una sorpresa para el país, ese huracán María, pues esos nuevos recaudos que el gobierno tiene no se está utilizando para reducir la austeridad, sino para pagarle más a los bonistas, y por eso pues hay economistas como Joseph Stiglitz, Martín Guzmán, que lo dijeron tempranamente, que se está usando el huracán María como un salvataje a los bonistas. Y eso pues es interesante que la Junta siga con ese planteamiento, a pesar de que tiene más recaudos ahora, luego del huracán María. ¿Qué podemos hacer con estos fondos federales para que redunde un impacto un poco más a mediano plazo? Pues invertir en infraestructura. Tenemos puertos en Puerto Rico que están que necesitan una remodelación significativa. De hecho, en Puerto Rico solamente tenemos un puerto operacional, lo que nos hace sumamente vulnerables. Tenemos un aeropuerto, el aeropuerto más grande de Puerto Rico, que es el aeropuerto de Ceiba, está inservible, necesita también una remodelación significativa. Tenemos esa oportunidad de hacerlo ahora. Tenemos el caso de la infraestructura de acueductos que se construyó hace más de 40 años alguna de ellas, y en algún momento va a sufrir un colapso. Es el momento entonces de aprovechar y renovar esa infraestructura, movernos hacia energías renovables, que así nos podemos sustituir casi 2.000 millones de dólares que importamos todos los años en combustibles fósiles. Y si esa inversión se lleva al área de infraestructura, vamos a poder entonces ver unos impactos en la a largo plazo, porque eso beneficia la competitividad de Puerto Rico. Ahora, si usamos esto para contratos de publicidad, contratos de servicio, de asesoría, para que digan lo mismo que han dicho antes, no vamos a ver ese impacto que necesita nuestra economía.
Quisiera, en los minutos que nos quedas, que trates de atar dos temas que se han estado discutiendo. Uno de ellos en Estados Unidos y el otro mayormente aquí, que es toda esta discusión si debemos o no debemos subir el salario mínimo. No estoy hablando de lo que vaya a hacer el Congreso, sino lo que podamos hacer aquí en Puerto Rico y todo este tema de los incentivos contributivos, Ley 20, Ley 22, el Child Credit, el incentivo al trabajo que se está hablando. Pero antes de eso, simplemente para que estén informados, ya Ricardo Rosselló, estoy citando textualmente, basado en el reclamo que he visto y por la estadidad, por del pueblo darme esa oportunidad, no la voy a rehusar. Si el pueblo me da la oportunidad, yo lo voy a hacer, así que no te pido reacción a eso, pero para que los que nos están sintonizando sepan que ya es oficial que Ricardo Rosselló está corriendo writing el próximo domingo. Salario mínimo, ¿debemos subirlo? ¿No debemos subir? Estoy hablando nosotros. Si el Congreso lo impone, pues tendremos que enfrentarnos a ese tema. Ahora mismo aparentemente no hay los votos por los republicanos en el Senado. Y todo este tema donde sí nosotros tenemos un poder de dar, quitar, reformar incentivos contributivos con nuestras contribuciones.
Pues mira, en Puerto Rico el costo de vida ha aumentado drásticamente en este último año porque tenemos ese problema en los muelles de que pues el estibador aumentó, también por las leyes de cabotaje, estas tres compañías marítimas que solamente tenemos, no hay mucha competencia, vemos que eso también aumentó el costo de vida y realmente tenemos que ayudar a estas personas que ganan poco en Puerto Rico. Ahora, el mecanismo del salario mínimo en Puerto Rico es delicado porque la economía de Puerto Rico no está en la solidez que están las compañías en Estados Unidos. Así que yo, en el caso del salario mínimo, yo propongo que se restablezca la junta de salario mínimo que hubo por muchos años en Puerto Rico y se eliminó durante los años 90, que establecía distintos salarios mínimos. Porque, por ejemplo, en el caso de la banca, yo recuerdo hace poco entrevistaron al presidente de uno de los bancos más grandes de Puerto Rico, dijo que no tenía problema con aumentar el salario mínimo porque la persona que menos gana en su institución gana $12 la hora. Pues ese no es el caso en el sector agrícola, que tiene que competir con importaciones de compañías salvadoreñas que pagan unos salarios sumamente bajos y se le hace muy difícil competir con esas importaciones. Así que si uno tiene distintos salarios mínimos dependiendo de la industria que está localizado, eso es más beneficioso. Ahora, lo que sí puede hacer el gobierno de Puerto Rico ya es aprovechar el crédito, la subvención que se otorgó a nivel federal de $600 millones para solventar lo que es el crédito al trabajo. Y ese crédito al trabajo, pues puede, si lo estructuramos bien y no lo estructuramos como Estados Unidos, la estructura salarial de Estados Unidos es mayor y por eso allá usan unos niveles diferentes para que usted pueda solicitar el crédito al trabajo. Si lo adaptamos al contexto de Puerto Rico, podemos ayudar a que todas esas personas que ganan menos de $10 la hora puedan recibir subvenciones de $2,000 anuales, que si también se combina con el Child Tax Credit, que también fue aprobado recientemente para Puerto Rico con fondos federales, pues estamos hablando de que familias trabajadoras pueden ver una diferencia significativa en sus ingresos y también podemos buscar la forma de formalizar muchas personas que están trabajando ahora mismo en la informalidad, tener ese incentivo y decirle, mira, si te formalizas, aquí está el premio por formalizarte, así que tenemos una oportunidad dorada en ese sentido.
Tú testificaste ante la legislatura de Puerto Rico sobre ese proyecto de ley, estoy correcto, ¿verdad? Y publicaste parte de tu ponencia en una columna en el Nuevo Día.
Definitivamente.
Lo que aprobó el Congreso nos da flexibilidad a nosotros en Puerto Rico de establecer unas reglas diferentes a las que se establecen allá.
Sí, eso lo que dice la legislación es que los primeros $200 millones de ese crédito al trabajo lo va a pagar el gobierno de Puerto Rico y ya eso estaba así en el presupuesto del año fiscal anterior. Y dice pues que la diferencia de los $200 millones hasta $800 millones lo va se va a costear con fondos federales. Así que es una oportunidad muy buena.
Y el proyecto de ley que se está considerando, que creo que lo envió el señor gobernador, ¿el proyecto de ley replica las normas federales o cómo? O sea, ¿qué es lo que está proponiendo el gobernador sobre este tema? Que te tengo que reconocer que no lo he estudiado, como lo has estudiado tú, y por eso quisiera entender un poquito mejor.
Ese proyecto de ley lo que hizo fue copiar y pegar la reglamentación federal en Estados Unidos.
Es lo que me imaginé.
Lo que pasa es que eso es lo más fácil, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues copio y pego y ya está. El problema es que en Estados Unidos el salario promedio es casi el doble que en Puerto Rico, y en ese sentido pues tiene unos umbrales más altos para que realmente pueda participar más personas del crédito al trabajo. En caso de Puerto Rico tiene mucha población que gana menos de $20,000 anuales y que es la población que paga todos estos impuestos regresivos que hemos establecido en los últimos años, como el IBU, lo pagan más las clases más pobres, y en ese sentido ese crédito al trabajo puede ayudar a contrarrestar ese impacto regresivo, además de ayudar también con este aumento en el costo de vida, que lo pagan proporcionalmente más estas clases más bajas.
Leí tu columna, o que no sé si era la ponencia completa, pero me parece que era la ponencia. Casi yo interpreto que tú lo que estás diciendo es utilicemos este crédito al trabajo para que todo el que trabaje salga de los niveles de pobreza. O sea, para que sepa la gente, en Puerto Rico hay un porcentaje significativo de la población que trabaja y aún trabajando está bajo los niveles de pobreza. Y eso me parece que es un contrasentido para nuestra sociedad, que una persona salga a trabajar todos los días y aún así no pueda salir de la pobreza. Hay algo que también vi en tus columnas recientes, obviamente de los últimos meses, y es este mito de que no trabajamos. Y unas encuestas que tú has hecho, presumo que desde allí, desde el recinto de Calle, no sé, pero que evidencian que no es así, que hay un porcentaje mucho más alto de personas trabajando. Lo que pasa es que están en la economía informal. ¿Cuál es la realidad en términos de la participación laboral en Puerto Rico, si las pudiéramos conocer?
Pues yo hice dos encuestas en dos comunidades, una en el sur y otra en el norte, con mis estudiantes, para medir el impacto económico de los desastres naturales y aprovechar y mirar el mercado laboral. Y esas encuestas piloto lo que nos reflejan es que realmente cuando uno mira las estadísticas oficiales, dice que el 35% de la población mayor de 16 años en Puerto Rico trabaja. Cuando yo hago estas encuestas piloto, lo que encuentro es que al menos el 50% está trabajando. Lo que pasa es que hay una gran proporción que está en el mercado informal porque le hace sentido, ¿no? Pueden complementar la participación en el Plan Vital, la participación en el PAN, con el empleo informal. Y este crédito del trabajo se puede utilizar para decirle, mira, tu participación en esos programas es menor que este crédito del trabajo que te voy a dar si te formalizas. Y eso pues puede ayudar no solamente a estas personas que trabajan con unos salarios muy bajos, sino que también puede ayudar al sector privado que está desesperado últimamente buscando sí, trabajadores, y muchos de ellos dicen, yo no voy a trabajar en nómina porque voy a perder estos beneficios, estoy mejor en la informalidad que en la formalidad.
Una última pregunta, en esa vista pública que compareciste, ¿percibiste, sentiste, viste alguna receptividad de los legisladores de acoger alguna de las ideas que tú o otros economistas están planteando, o están en el mismo pensamiento de que simplemente vamos a reproducir la normativa federal para aplicársela aquí a Puerto Rico?
Pues no he escuchado expresiones públicas sobre ese proyecto. Ojalá que no se quede eso en el tintero y se aproveche ahora la discusión del presupuesto para que se integre. Sí he visto una receptividad positiva en el caso de establecer esta junta de salario mínimo,
sí,
porque hemos entendido, y el sector privado también lo ha entendido, de que pues no podemos establecer la misma regla, lo que dicen en inglés que one size fits all. Eso pues realmente no hay un traje que nos sirva a todos. Cada uno pues tiene distintas medidas, y eso yo espero que se le dé continuidad también y no se quede en el tintero con la vorágine de temas que surgen día a día.
Bueno, José, muchas gracias por tu participación hoy, pero más importante aún, muchas gracias por la aportación que haces desde la cátedra allá en el recinto de Calle y otra vez a través de tus estudios, de tus columnas y de tus participaciones públicas. Obviamente este tema, no tuvimos tiempo para hablar de Luma y otros efectos que está de decisiones que se están tomando a corto plazo, pero oportunamente me pondré en contacto contigo para seguir dialogando sobre estos temas. Muchas gracias y buen día.
Gracias, siempre la hablé.
Era el economista, profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle, José Caraballo Cueto, tratando, como he hecho en los últimos días y hacía desde que estaba ya en Radio Isla, sobre la mesa, de coger algunos temas y poder profundizar con ustedes. No son temas de primera plana y sin embargo son temas que nos impactan quizás más que los temas de primera plana. Pero hablando de temas de primera plana, será probablemente la primera plana de todos los periódicos mañana. Ricardo Rosselló acaba de formalizar su candidatura de nominación directa, como dicen por ahí, write in, para el próximo domingo. Lo que mal empieza, mal termina. Este embeleco del 16 de mayo, de este próximo domingo, fue legislado por el PNP como una tramoya para beneficiarse ellos y su ideal de estadidad con fondos públicos excluyendo a la mitad del país. No debieron haber hecho eso desde el principio. No debieron haber legislado eso. Lo legislaron los que se están quejando hoy. Tomás Rivera Chat, Johnny Méndez y Pedro Pierluisi. Porque eso no se hubiera legislado si Pedro Pierluisi les hubiera dicho que no lo legislaran. Pedro Pierluisi se negó a derogarlo a pesar de que la mayoría legislativa le pidió que lo derogara y aprobó un proyecto de ley. Y ahora ellos han creado las condiciones para desprestigiar la estadidad, poniendo a Ricardo Rosselló como el abanderado de la estadidad para Puerto Rico. Yo le voy a decir lo siguiente: si él sale electo el próximo domingo, eso no es una vergüenza para Puerto Rico. Porque la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño, la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño no va a ir a votar el próximo domingo. En todo caso, sería una vergüenza para el PNP y para el movimiento estadista. Son exactamente las 9 y 1 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión en tus redes sociales. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Lindo día.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.